En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo año y a un nuevo programa, vuestro programa. Queremos saber, siempre acercando información y a veces, bueno, pues como en esta ocasión, una información que queremos también llenar de emotividad, porque vamos a hablar de que ya en este 2023 se están organizando muchísimas actividades, actos conmemorativos a ese 50 aniversario desde su fundación de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad. Ya hicimos el año pasado un programa referente, bueno, porque en noviembre ya se había hecho oficialmente esa lectura a cuando fue la constitución de la Cooperativa de Enseñanza y hasta hoy, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, pues de todo eso nos lo vamos a poner sobre la mesa gracias al invitado y amigo que está con nosotros, Antonio González Domínguez. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, Menchu, buenas tardes.
No solamente un maestro, que siempre me gusta cuando te veo, el rostro es más que profesor, maestro de toda la vida del Colegio de la Hispanidad. Además, ha sido director, presidente de la cooperativa, por lo tanto, bueno, una persona muy involucrada desde siempre, desde sus inicios. Y sabemos que a partir de ahora, bueno, el organizador, el coordinador de todo lo que se desarrollará para la celebración de este aniversario, ¿no?
Bueno, los compañeros me han pedido que coordine un poquito los actos y yo, pues, lógicamente no me he podido negar. Vamos a intentar hacer, bueno, estamos en ello, haciendo una comisión con los fundadores, que todavía quedan fundadores, afortunadamente nos quedan fundadores todavía, y haremos un grupo con antiguos alumnos, con familias que han participado a lo largo de la vida del centro, porque queremos que sea un acto en el que participemos todos y lo organicemos entre todos y disfrutemos todos, ¿no?
Claro, porque en esa evolución, es verdad, es como, bueno, el entorno, ¿no? Que siempre el entorno ha primado en el desarrollo del devenir, ¿no? De un curso tras otro, y sí es verdad que el entorno siempre ha estado muy implicado. En esa organización no solamente es involucrar a todos los que han participado de alguna manera, sino también, bueno, esa historia, ponerla en valor, porque como bien dices, hay abuelos, abuelas, que hoy son los que llevan a sus nietos y en su día pues llevaron a sus hijos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Esa es una de las satisfacciones que te da el centro y yo que sigo implicado en el barrio, ver cómo te recibe el barrio, ¿no? Yo cuando vengo a hacer alguna actividad, pues siempre hay alguna ventana que se abre, Antonio, hola. Y la verdad que, hombre, además, aparte de que entre los valores cooperativos está ese, la implicación en el entorno. Y nosotros hemos querido siempre llevarlo a gala, implicarnos en el entorno en todos los aspectos, ¿no?
Bueno, pues vamos a conocer también esa implicación personal y profesional tuya, porque, bueno, esa no solamente como colegio, ¿no?, como centro educativo, sino la primera cooperativa de Andalucía, ese germen de emprendimiento cooperativista, digamos, ¿no?, como forma de trabajo en materia de enseñanza, ha sido y es hoy por hoy también santo y seña el Colegio de la Hispanidad.
Hombre, yo tenía aquí, había tomado algunas notas y no había escrito porque fueron 10 compañeros con 10.000 pesetas, con unas ganas de emprender increíble y emprenden un sueño, ¿no? Y ya han pasado 50 años de aquel sueño. Decidieron cambiar sus vidas sin dinero, pero con ilusión. Y yo creo que el objetivo no es conseguir la cooperativa, sino que la cooperativa perdure después de 50 años. Y la cooperativa, además, cuando se funda no había referentes de cooperativas de enseñanza en Andalucía. Es la primera. Luego tuvieron que inventárselo todo, la legislación.
Y ser valientes, ¿no? Muy valientes.
Hombre, muy arriesgado. Porque la verdad no era fácil, ¿no? Yo recuerdo cuando me incorporé a la cooperativa que ellos decían, nos queda que pagar de la casa, yo sé cuánto, ¿no? La cantidad que decían. Y yo decía, ¿qué es la casa? ¿Dónde tienen esta gente la casa? Y la casa era el edificio de la cooperativa. Le llamaban la casa. Yo tardé unos meses de aprender cuando decían la casa que era la casa, ¿no? Así que ellos hipotecan el colegio y se lanzan a la aventura.
Porque el lugar del centro ya estaba ubicado cuando se empezó a construir la barriada, ¿no? Más o menos.
Sí, la barriada, el centro se construye junto con la barriada. Uh-huh. Y cuando termina la barriada, pues lógicamente hacía falta un centro escolar. Podía haber sido público, pero bueno, hubo la opción de que estos compañeros se lanzaran hacia adelante y consiguieran que se convirtiera en cooperativa. Uh-huh. Y es un colegio que ahora es concertado, que antes fue conveniado.
¿Cuándo da ese paso? ¿Más o menos al principio,
no,
o a
no,
mediados?
El paso dado por lo menos 12 o 14 años. Primero el colegio era conveniado, con lo cual era una cosa mixta entre un colegio privado y un colegio público. La familia tenía que aportar una cantidad económica todos los meses. Y entonces no había zonificación como ahora. Yo recuerdo que al colegio venían 7 u 8 autocares de niños de la ciudad, porque los maestros que venían de sus barrios, pues se atraían a sus alumnos, porque además, bueno, como eran muy buenos, además, venían con sus alumnos, ¿no? Y ya luego, cuando se hace el concierto, la legislación cambia, entonces ya en el concierto empieza lo que hablamos de la zona escolar, donde los niños de la zona que viven cerca tienen preferencia sobre los niños que viven más lejos.
Uh-huh. Ya se hizo, bueno, pues el y colegio de la barriada.
Y a partir de ahí, claro, la enseñanza es gratuita totalmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora conocer cómo llegaste, pues, a hacer también de tu vida y de tu profesión el Colegio de la Hispanidad, que sea tu centro de vida.
Bueno, yo en el año 82, pues bueno, pues como tú sabes, ¿no? Terminas de estudiar, terminas la mili, porque en aquel tiempo había mili, y resulta que, bueno, pues echas tu currículum por ahí, y te llaman un día, ¿no? Entonces cuando llegas un día dices, esto es lo que yo quiero para mí. Porque yo siempre he sido, creo que te lo he comentado alguna vez, a mí siempre me ha gustado ser maestro de pueblo. Y lo más parecido en Huelva a un pueblo es la Hispanidad. Tiene su emisora de radio, tiene su asociación de vecinos, tiene sus hermandades, tiene su colegio. Y yo aquí dije, esto es lo que yo quiero para mí. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí los compañeros también entendieron que yo podía aportar. Me enganché, nos enganchamos, y 50 años después que estamos.
Sí, sí, ya nunca más te fuiste, ¿no?
No, yo toda mi vida profesional la he tenido en este colegio. No he conocido otra experiencia.
Sí, sí, sí. Bueno, y muchas personas, ¿no?, que han ido aportando. Y algunos han quedado, como
mucho,
otros.
Mucho, mucho. Han quedado mucho, porque además dejando. La cooperativa es muy acogedora. Afortunadamente, los puestos de trabajo cada vez son mayores. Cuando yo entré, había un aula y un maestro. Un aula y un maestro. Sin embargo, la administración pues te da aulas de apoyo, maestros de compensatoria, psicólogos, ¿no? Y entonces ha ido ampliando el profesorado y cada vez somos más. Y bueno, y que sigamos creciendo.
¿Te llamó la atención la forma de trabajar? Porque estamos hablando de que desde el inicio tenía muy
totalmente,
claro,
totalmente,
¿no?
Yo con compañeros que vienen
una filosofía
aquí,
diferente.
Con compañeros que vienen me dicen siempre lo mismo, el colegio español engancha. Porque, claro, las relaciones, después de 30, 20, 40 años con los mismos compañeros, la relación no es de profesional, va más allá. Y muchos de ellos cuando llegan ven el entorno, ven cómo nos relacionamos, la amistad que tenemos, cómo nos tratamos, cómo nos peleamos, lo que toque, ¿no?
Y como entonces, una familia.
Y entonces claro, muchos se enganchan en este tipo de colegio que les gusta. Además, la cooperativa tiene la ventaja, Menchu, de que en un colegio público yo tengo estoy muy limitado en qué hacer en mis proyectos personales, por ejemplo. En una cooperativa tiene la posibilidad pues de hacer un programa de radio con los niños porque no hay horario, en implicarte en el barrio, en la hermandad. Es decir, tú puedes crear una escuela infantil porque tú eres el que proyecta. Sin embargo, la escuela pública, pues la administración es la que dice aquí hago tal, aquí hago cual, y los maestros un poco, bueno, pues
a veces, unas directrices marcadas, ¿no?
A veces son casi marionetas y me da un claro, poco hasta pena muchas veces porque me dice uno, me han mandado a tal pueblo, me han mandado a tal pueblo. Que nosotros, no sé si tú lo sabes, imagino que Manoli te habrá contado alguna vez, cuando viene Manoli, que sabe que en el distrito es fundamental, pues firmamos un convenio, los colegios todos, apoyando a la escuela pública, los concertados, que siempre hablan de las luchas que tenemos, que no hay tantas luchas. Apoyamos a la escuela concertada, apoyó a la escuela pública para que los maestros que venían a la Andalucía y a la UNUBA no vinieran a un año a pasar el año, sino que vinieran con un compromiso de un proyecto a tiempo en el que pues tuvieran por como mínimo 5 años. En el que,
fijar, ¿no?
Claro, porque muchos de los problemas que tiene la escuela pública es el vínculo del profesor con la familia. Con tú en el colegio yo creo que nos conocen más a los maestros que nosotros mismos. Porque claro, yo llevo 40 años. Mi hijo, por ejemplo, ya lleva 13 o 15, no sé, cuánto lleva ya. Así que ya tiene un vínculo que la familia dice, ah, pues fulanito tal es cual. Sin embargo, la escuela pública, si cada año te cambian de maestro, no crea el vínculo con el entorno. Y eso yo creo que es fundamental.
Los hermanos, ¿verdad? Los primos cuando vienen ya después.
Y los padres cuando dicen, yo quiero que esté con el colegio que estuve yo. Porque además recuerdo a mis maestros y recuerdo que todavía queda alguno y eso es importante. Ese vínculo es importante.
Por eso decíamos, bueno, pues esa vinculación que al final habéis hecho de ello vuestra vida, porque como bien has nombrado, bueno, pues también tu hijo, también tu mujer.
Yo muchas veces
una gran
digo
familia.
Que ya está pasando. Yo tenía, mi hijo tuvo la oportunidad de irse a otros centros, ¿no? Pero yo presioné mucho para que se quedara aquí con nosotros.
Tu nuera.
Bueno, ellos se conocieron ahí.
Bueno,
se conocieron en el colegio. Que muchas veces tenía la oportunidad de irse y yo digo, yo tengo que tener la satisfacción, porque ahora muchos dicen, estoy con el hijo de don Antonio, pero ya está cambiando la entorno, y ya yo soy el padre de Antonio. Sí. Ha venido el padre de mi maestro. Ajá. Entonces, quiera que no, me da alegría de que ahora el vínculo es él. Y, porque claro, tenía los chiquillos más pequeños y ha venido el padre y maestro a clase, ha estado con no sé cuándo. O sea, que el...
Pero a ti aún te vienen a visitar, ¿eh?
Sí,
antiguos
sí,
alumnos.
Pero, sí, los antiguos
nunca
la
han desligado.
La verdad que sí, que yo cuando... La verdad que yo...
De su maestro es referente.
Bueno, intentado sí, por lo sí. menos, por lo menos como persona ser referente, ¿no? Porque lo podemos hacer ser modelo de los demás. Después, y yo la verdad que yo en el barrio me siento muy integrado y me siento querido. Yo a la gente que nos esté escuchando, que son del barrio, agradecerle lo que me han ofrecido, que seguramente es mucho más de lo que yo he podido aportar.
Bueno, y echando una mano, y es verdad, el entorno es fundamental, porque no solamente son las situaciones de miles de familias, ¿no?, que al final viven en el entorno, sino la implicación del colegio por favorecer también esa situación, os ha hecho pues aportar esos granitos de arena cuando habéis hecho falta.
Sí, yo eso creo que hay, por no decir todo, porque siempre hay excepciones, ¿no?, pero el colegio tiene muy claro que ellos tienen que ser un pilar fundamental en el entorno, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de... Hombre, sabes que tenemos una librería y la familia allí tiene todo tipo de facilidades, uniformes, el AMPA fundamental, la AMPA de los colegios fundamentales. Y la AMPA de nuestro colegio siempre ha ido apoyando al centro, apoyando a las familias que lo necesitan, organizando actividades. Y además, la satisfacción también que te decía, muchos miembros de la AMPA, los que están ahora, han sido antiguos alumnos, con lo cual conocen la filosofía, se mueven por el colegio como por su casa, ¿entiendes? Porque conocen dónde están, y eso es importante también.
Si hablábamos de lo importante que es, bueno, pues la formación desde... Bueno, el curricular, ¿no?, de lo que es una cooperativa, vosotros siempre habéis implicado, a diferencia de otros centros, pues esas actividades, ¿no? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Cómo hacéis para que desde tan pequeñitos, porque es durante todos los ciclos escolares, bueno, pues se va también teniendo esa seña de identidad del cooperativismo, ¿no? E incorporar en todas las actividades esa esencia.
Es que entendemos que el cooperativismo, podríamos decir, es la tercera vía. O te colocas y te buscas tu trabajo como autónomo, o te pones por cuenta ajena, o te formas cooperativa. Y una forma que mucha gente no entiende, y es muy fácil de hacer una cooperativa. Tres personas, una idea y una cooperativa. Sencillamente, ¿no? El problema es que... ay, no sé qué te iba a decir, me ha ido la olla.
Que, sí, que era fácil.
Que nosotros tenemos un proyecto de cooperativas escolares, en el cual intentamos inculcarle a los chavales esos valores cooperativos. De solidaridad, de trabajo en equipo, de implicación en el entorno, que son valores que incluso el fracaso en la empresa, porque claro, los chavales no tienen por qué montar una empresa y que tenga éxito, tienen que acostumbrarse también a que las empresas fracasan algunas y no por eso te puedes rendir.
La realidad, ¿no?
Claro, entonces el proyecto cooperativo realmente, aunque cuando sacamos los talleres a la calle, la gente ve que me han construido pulseras, no, el proyecto no es ese, el proyecto es cómo se hace una cooperativa, cómo se constituye, qué órganos tiene, quién la dirige, cómo respetamos cómo tomamos las decisiones, quién las toma, cómo se respetan, ¿no? Esa democracia interna que muchas veces, y hoy en día más que nunca, tenemos que respetar las decisiones de los demás. Ahí ese es un valor que es importante, ¿no? Nosotros muchos alumnos cuando salen del centro, pues van a los colegios, por allá, a los institutos, pues son los delegados de clase, porque están acostumbrados a hablar, están acostumbrados a dirigir, están acostumbrados a mediar. Y es re importante esos valores de la cooperativa, que hay que tenerlo muy claro también a veces, ¿no? Para distinguir cuándo tienes que mandar y cuándo tienes que obedecer.
Sí, es verdad. Y al final, después de tantísimos años, porque no es por nada, pero 50 años, estamos hablando de medio siglo, que ya lleva perdurando, y por muchos más, ¿vale? Desde aquí.
Por los próximos 50. Aquí vamos a organizar para los próximos
mínimo,
50.
Mínimo, los próximos 50 mínimo. Bueno, pues en esas vicisitudes, bueno, en esos momentos, que también hay épocas bollantes y épocas que se pasa, pues, un poquito más dura la situación. En esos golpes con la realidad, pues, quisiéramos contar.
Mira, hay un momento, pero te voy a decir una frase del Papa Francisco.
A ver.
Por lo visto también le gustan las cooperativas.
Esos baches.
También le gustan las cooperativas, pero antes de los baches. Bueno, van junto con los baches, ¿no? Él, imagino que en Argentina habrá vivido movimientos cooperativos, porque hay una frase que dice, un cooperativista más un cooperativista son tres trabajadores. Y un problema en una cooperativa es medio problema, porque se comparte el problema. Entonces nosotros hemos tenido muchos problemas, pero como lo hemos compartido, pues hemos tocado a poco.
Pero han llegado, ¿no? Momentos duros.
Sí, sí. Pero yo recuerdo dos. Uno es cuando la administración cambia la ley y nos obliga a hacer una transformación enorme cuando empieza lo que son los cursos de secundaria, los cuartos de ESO. Teníamos tres líneas, tres primeros, tres segundos. Tenemos que quitar una línea, tenemos que ampliar hasta tercero y cuarto de ESO porque no terminábamos lo que ahora sería octavo de EGB, que entonces era segundo,
claro,
de ESO. Ahora sería segundo de ESO. Y hay que hacer un pabellón cubierto, unas instalaciones de informática, que era unas obras y además una infraestructura y montar un equipamiento. Ese fomento fue duro. Y el último que recuerdo, que lo viví intensamente, fue cuando la administración, en esa zonificación que hace de que los niños de una zona vayan al colegio cerca de su casa, que además es normal y lógico que los niños estén en el colegio cerca de su casa, pues nos cambia la zona. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con niños del Torrejón, de Verdeluz, de Licinio, y entonces de buena primera pues la administración hace una reestructuración y dice, mira, ahora el colegio Hispanidad, los niños tienen que ser desde el colegio hasta el Litri. Claro, eso nos descolocó totalmente a nosotros y a la familia, porque mucha familia que traía la solicitud decía, Antonio, no la llevo porque no tiene los puntos, se puede quedar fuera a no darme los puntos de la zona. Y ese impasse de la familia, la duda de la familia, y nosotros, que realmente quienes nos conocen son nuestro entorno. Y claro, como un niño de Huerto Paco, de Adoratrices, se le va a plantear, sin haber tenido aquí ningún vínculo anterior, traer la familia,
claro,
niño aquí.
Queda mucho más
y aquel
alejado.
Año, pues nosotros, que normalmente la matriculación la cubrimos con creces, normalmente nos sobran niños o vamos relativamente sobrados, pues tenemos que tener cada año 50 solicitudes, sería el tope. Te quedan alguna menos, no pasa nada, pero es que aquel año nos quedamos 27.
Sí, sí.
Con lo cual corrimos el riesgo de que la administración lo cogiera un técnico y dijera, mira, pues este colegio me sobra una línea, me sobran la mitad de los maestros, ¿no? Aquel momento fue de los más duros que yo he vivido.
Se subsanó,
con
se arregló.
Incertidumbre, sí, hablamos con la administración, como siempre nos han tratado muy bien, le explicamos, le dimos los motivos, le dimos las razones, lo estudiaron y al año curso siguiente volvió la zona ahí, que también hemos estado peleando porque... Las cosas de los papeles, tú haces un papel y haces una raya, y cuando volvimos a la zona anterior, dejaron fuera a pasar el Greco, porque cuando hicieron la raya no se dieron cuenta, claro, que la raya tiene que tener una curva para coger pasar el Greco. Entonces hemos estado varios años luchando para que esos niños tengan la opción de Salesiano, de Hispanidad, porque son los centros, que tienen con el puente que hemos hecho, pues cruzar el puente, ¿no?
Exactamente, ahora con
y
la pasarela.
Pues, sentido, con la pasarela, ahora manden los niños o a Santa Marta o a García Lorca. Entonces, en principio hubo algún problema, pero al final lo conseguimos.
Trabajar, ¿no?, sobre mesa
en vez de... Y eso lo que decíamos antes, trabajo en equipo, porque ahí nos reunimos con el delegado, nos acompañó el distrito, que de aquí, ¿no?, romper una lanza en los compañeros que están allí, porque parece que no, pero tiene su fuerza, nos apoyamos unos a otros, cuando ahora tienen el problema en el Torreón de la... que se están cayendo
las cornisas,
pues aquí estamos todos, y cuando el colegio tiene un problema, aquí estamos todos. Porque, o sea, que
ahí también vamos a llegar, el plan integral
del distrito.
Cuento lo importante que ha sido el mostrar, ¿no?, el trabajar así, fusionando todas las fuerzas, todas las entidades adheridas, haciendo cada uno su trabajo, pero... Qué bonito es cómo van saliendo los proyectos gracias a esa suma, ¿no?
Y la satisfacción, ¿no?, cuando tú compartes una idea, compartes la ilusión, compartes el trabajo y compartes el resultado. Y dices, oye, qué bien lo hemos hecho, ¿no? Porque, hombre, como prueba tenemos una escuela infantil, ¿no?
La escuela infantil
ha sido un proyecto del distrito. El centro aportó mucho porque tuvo que hacer los terrenos, la segregación. No sé si te acordarás que un día vinieron a inaugurarla y le dije yo a los concejales del ayuntamiento, digo, qué caro sale regalarle unos terrenos al ayuntamiento, porque voy a hacer una segregación, una donación. Pero bueno, estamos súper felices, ¿no? Porque la guardería es, la escuela infantil es espectacular. Tenemos nuestro comedor también subvencionado. Y
ya lleva años, funcionando.
Sí,
además,
sí. Empezamos con la escuela de verano y cada año veníamos Vicente Zarza, desde aquí un saludo si nos escucha, porque además es un hombre encantador,
sí,
que luchó con nosotros. Y le decíamos, Vicente, el comedor de verano muy bien, ¿y el de invierno para cuándo? Y el de invierno para cuándo. Hasta que él un día me ve llegar y dice, Antonio, ya tengo el comedor de invierno, ¿no? Hombre, en el entorno que estamos, en la situación que estamos, que hayan 100 niños comiendo gratis en el centro, pues mira...
Guardería infantil, comedor escolar. Eso sí, también hemos dicho al principio que ya con eso se cumple o se hace ya el ciclo desde cero hasta la ESO, ¿no? Que es la enseñanza obligatoria que impartís en el colegio. Pero además hay numerosos servicios. No solamente hablamos ya de comedor o guardería, sino que tienen numerosos servicios para mejorar las competencias y las capacidades del alumnado.
El centro, a nivel de equipamiento, espectacular. A nivel de equipamiento, espectacular. Y además de equipamiento y de personal, porque, bueno, no todos los colegios pueden presumir de tener un maestro internacional de ajedrez dándole ajedrez a nuestros niños, ¿no? Es el único maestro internacional de ajedrez que hay en Huelva. Y viene a darle ajedrez a nuestros alumnos. Porque entendemos que hay que mirar para otro sitio. Y las inteligencias son diferentes y diversas. Y el aula de informática, uh-huh, espectacular. Las extraescolares que tienen ahora montadas de idioma, espectacular. Porque además, como decimos, como el objetivo nunca es el económico, el objetivo es otra cosa. Porque afortunadamente la cooperativa ha entendido que el motor de la cooperativa no puede ser económico. Tenemos que tener unos ingresos porque es imprescindible sustituir, porque hay que pagar limpiadora, agua, luz, conserje y goteras, ¿no?
Los gastos son...
Pero el objetivo no es ese. El objetivo, claro, es la enseñanza y los niños. Y la prioridad, ¿quién son? Los alumnos. Y a partir de ahí, después vienen otras prioridades, claro, porque tienen otras necesidades, pero la prioridad siempre es el alumno. ¿Qué necesitan nuestros alumnos? Un maestro de... Bueno, este año tenemos un proyecto también de recreación histórica.
Ah, te iba a preguntar además qué queda por hacer, porque ya me parecía a mí...
Lo tenemos que retomar, incluso tenemos un proyecto que... Esto es una primicia, digo yo, que hablar con la gente del barrio, porque
queremos darle unas pinceladas,
darle un giro a la coronación de las damas de la fiesta. Tenemos una idea y queremos plasmársela, lógicamente,
a quien
corresponde, ¿no?
Ir dándole una renovación.
Darle un poquito de...
frescura.
Bueno, vamos a intentar hacer algo diferente, y ya lo he comentado con algún compañero, le ha parecido ilusionante la idea, ya después te la cuento en privado, porque está muy verde todavía. Además, los que tienen que dirigirla son los que tienen que aceptarla, no los tienen que autorizar, ya lo diremos.
Bueno, vosotros habéis pasado además por muchos programas diferentes, según iba llegando un color político a tomar las riendas, ha tenido que modificarse muchas veces también lo que viene siendo el sistema educativo. Eso ha cobrado.
Ese es uno
también
de los grandes problemas de la enseñanza en España.
Claro.
Mira, Menchu, ahora mismo en la escuela hay los cursos que tienen número impar, primero, tercero, quinto, tienen una ley. Y los cursos que tienen pares, segundo, cuarto, sexto, están regidos por otra ley. Con lo cual tienen asignaturas distintas, alumnos distintos, evaluaciones distintas. Porque, claro, no pueden quitar a los niños que en primero han hecho una enseñanza, no pueden quitársela en segundo, que es el ciclo, pero sin embargo los que han entrado nuevo en primero entran con la nueva ley, así que los de segundo están con la ley antigua y los primero con la ley nueva, y yo creo que eso ya es hora de que los dirigentes se sienten y hagan una ley que diga, bueno, primero hacer una ley que consensúe todo el mundo, que nadie esté contento, pero estén contentos todos, y en segundo lugar que las subvenciones, porque claro, la ley muchas veces te dice, vamos a hacer bueno, y cuando hay que poner dinero dice, y ahora cómo lo ponemos y dónde lo sacamos, ¿no?
Muchas veces adelantarlo, ¿no? Y eso también perjudica.
Y que luego no viene a acompañar la ley de un presupuesto.
Sí, por eso digo.
Para aplicar esta ley, ¿qué hace falta? ¿10 millones de euros? Pues entonces, o lo ponéis los 10 millones de euros o quitáis la ley, las dos cosas, ¿no?
Dentro de poco estamos ya en periodo de matriculación.
Ya.
Así que nuevamente se abren las puertas, ¿no?, de los centros educativos a mostrar las bondades y el potencial que pueden desarrollar sus hijos e hijas.
Nosotros ya llevamos mucho tiempo, como digo yo, la matriculación, yo te digo a mis compañeros que la matriculación no es en marzo, es todo el año. Uh-huh. Y en segundo lugar, la matriculación nuestra, ya hace tiempo que decidimos no tener nada de puertas abiertas. Nuestras puertas siempre están abiertas. Porque reunir a la familia una tarde para enseñarle el colegio muy bonito. Mira, ellos vienen y mira que yo... ¿Le apetece usted ver el colegio? Pase. Y ve lo que ve. Pues si hay dos niños discutiendo, pues hay dos niños discutiendo. Pues los niños del colegio discuten.
Sí, sí,
si hay un maestro en gimnasia, pues hay un maestro en gimnasia. Y si hay un maestro que no está en el aula porque ha ido a natación, pues está en natación. Así que no montamos un teatro, podríamos decir, para enseñar el colegio. No, el colegio se enseña cuando usted llegue. Mira que me venga...
La rutina, ¿no?, del día a día.
Como esté funcionando. Uh-huh. Lo que toque. Ese día, no viene un día que dice, oye, pues tenemos todos los proyectos estrella. Bueno, y otro día pues no viene otro... Pero bueno, ve el ambiente, ve el entorno, ve los niños, ve las ventanas. Porque yo cuando digo por ahí... Tengo un colegio de 14.000 metros. Yo digo, tengo todavía, ¿no? Tengo un colegio de 14.000 metros
bueno,
cuadrados
todos sois parte,
sin
¿no?
un escalón. Entonces la gente se sorprende, claro, 14.000 metros y ningún escalón, pues ningún escalón. Hemos quitado con las rampas, hemos quitado todos los escalones, ¿no? Un salón de visuales, un pabellón cubierto, dos pistas de pádel. Ahora van a arreglar, también para la familia que alguna moza preocupaba, van a arreglar las pistas polideportivas, que es la vista polivertida también tiene sus años, le van a poner una capa nueva, no sé de qué producto, qué material, para también ponerla nueva.
Por eso siempre hay que estar muy pendiente de todo. Sí, nos vamos quedando sin tiempo, pero sí es verdad que, bueno, nos gusta no solamente pues hacer ese repaso de toda esa historia. Vosotros estáis ya, como iniciábamos el programa, entre manos muchas actividades que queréis desarrollar. Puedes, bueno,
hombre,
pues un poco
en principio queremos hacer un acto importante de presentación del 50 aniversario. Haremos una pequeña mezcla ahí entre cooperativas, y también en ese acto queremos agradecer al montón de gente, al montón de instituciones que nos han echado una mano a lo largo de estos 50 años. Y lógicamente pues el primer paso será iniciar el cartel anunciador. Estamos en tratamiento con nuestra amiga Ángela, ¿la conocéis?
Ay, sí, por Dios.
Porque además tenéis, tenéis un mural espectacular en el salón de actos de los vecinos que le hizo ella.
Ha quedado en perpetuo.
Para que nos haga ella el... Primero porque va a ser espectacular.
El cartel anunciador, ¿no?
Exactamente. Primero porque va a ser espectacular. Y segundo porque también a nivel sentimental nos gusta que ella pudiera hacerlo, ¿no?
¿Haréis pregón?
Haremos un logo, haremos
algo...
un logo. Haremos un logo. Sí, haremos un... Luista con su himno. Uh-huh. Es decir, que tenemos muchas cositas que están todavía un poquito verdes. Ya cuando pase un poquito me vengo contigo otro día.
Bueno, sí, concreto, sí, tú sabes, hay que tener las puertas abiertas. Es verdad, entre todas esas novedades, hay que decir que las actividades extraescolares y actividades del propio centro se van modificando año curso tras curso, año tras año, y ahora tenemos hasta aula de carnaval.
Digo.
Vamos.
A ver, bueno, lo que te decía yo es que el colegio, cuando hace una contratación de un profesor, además de ver, lógicamente, que tenga su titulación, su especialización, siempre sí, pero el mismo que aporte algo nuevo, algo diferente, y tú sabes que Juan Fran de Carnaval, pues...
Número uno.
Sabe mucho, sabe muchísimo.
Devuelve,
¿no?,
provincia.
Exactamente. Cuando tenemos a Lorena, Lorena además de música sabe muchísimo, ¿no? Entonces, Carlos de ajedrez, pues ya te digo, maestro internacional de ajedrez, pero que procuramos que tenga un valor añadido, el profesor que tenga un valor añadido. Es decir, mira, maestro ya tenemos. Tenemos además cada uno que nos aporte algo diferente, que nos aporte algo que no sea fácil de conseguir, ¿no?
Entonces, bueno, estamos es la filosofía del plan integral y sumando
tenemos
y comprometiéndose.
Tenemos también el proyecto de Pilar Miranda, la vimos hace un tiempo y hablé con ella y nos ofreció el salón de actos del puerto. Imagino que no habrá ningún problema
las
tampoco.
Las cocheras del puerto.
Exactamente, no habrá ningún problema con el ayuntamiento, con el Gran Teatro ni con la Casa de Colón. Y la idea es hacer una gala benéfica en la que actúen nuestros antiguos alumnos y alumnos que viven de la música, porque sabéis que tenemos muchos.
Muchos.
Tenemos muchos.
Muchos
que viven de la música. Entonces hacer una gala que sea benéfica. ¿Ya sabes para quién?
Sí.
¿Para quién? Y entonces, bueno, y que nuestros alumnos pues también participen y llevan nuestro coro. Y que a nosotros nos gusta siempre que las actividades sean compartidas, que no es llegar allí a dar un pregón y que alguien lo escuche, sino compartirlo.
Bueno, y están muy llenos, ¿no? De momentos bonitos.
Eso,
momentos
cámara, que sea emotivo, como el acto que
de
hicimos.
Cariño.
Que fue un poco íntimo del 50 aniversario, que fue un acto íntimo con los antiguos compañeros. Estuvieron leyendo las actas fundacionales de la cooperativa, las leyeron ellos. Algunos se emocionó, algunas lágrima se escapó, y queremos siempre que junto con las novedades que podemos mostrar lo que hacemos también vaya el valor sentimental, que yo creo que es lo que al final queda.
Bueno, ya porque no quiero irme sin por lo menos trasladar también muchos reconocimientos los que se han ido, bueno, pues acaparando a lo largo de estos años. ¿Cuál es el que tú destacarías?
La estrella, todo el mundo creo que sabemos cuál es, ¿no? Fue el premio Andaluna, es decir, que a un colegio le den un premio la Delegación de Igualdad. Porque tratar de la Delegación de Educación satisface y además no normal. Pero el premio Andaluna yo creo que fue un antes y un después en la implicación ya de decir a la gente, oye, estamos en el entorno, la gente nos mira, la gente nos ve, la gente nos lo agradece y ya no, y nos compromete. Porque un premio de eso te compromete a seguir trabajando.
Y reconoce además, ¿no?, el esfuerzo que hace. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, Antonio, y hasta dentro de muy poquito.
Gracias a ti, cuando quiera. Sí.
Tenemos muchas cosas todavía que hablar, pero bueno, por lo menos hemos podido hablar durante este tiempo de programa de todo lo que se está desarrollando de cara a ese cincuentenario de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad. Muchísimas gracias a Antonio González y muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.